Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN. CN.
Qué milagro verte aquí, pensé que más nunca te iba a ver. Dijiste que habían otros amores que quería conocer. Ya que te había sido por perdida, ahora a mi lado quieres estar. Debes saber que aquellos errores tú lo tienes que pagar. No quiero causarte dolor, pero como yo tú lo tienes que sentir. Eso no se llama injusticia, eso sí se llama vivir.
Qué pena me da,
qué pena,
qué pena me da,
qué pena,
qué pena me da.
No creas que no te quiero, te aseguro que no es verdad.
Muy buenos días, amigos oyentes, 8 de la mañana, perdón, con un minuto, aquí estamos los dueños del balón de RCN, presentando el programa que le gusta a la gente, deporte local, nacional e internacional, a través de esa frecuencia 1450 de la M, Antonio de la Cariñosa, y de nuestras redes sociales. Abriendo nuestro programa, yo quiero felicitar a un hombre que se llama Leonardo Vélez Ramírez, que en compañía de su hijo Camilo Vélez, están haciendo un periplo futbolístico en Europa, muy interesante, muy llamativo. Lo merece no solamente Leo, que ha sido un empresario acudiente, importante y esmerado por todo, sino por ese don que tiene de padre, llevar a su hijo a un periplo interesantísimo, porque a Camilo Vélez también le encanta mucho el fútbol. Él inicialmente estuvo viendo en Londres Chelsea-Everton, luego pasó a ver Manchester City frente al cuadro Real Madrid. Quería ver el partido de la Roma frente al Milan, pero el cansancio lo venció en compañía de su hijo y por eso no pudo asistir a este partido. Pero me comenta Leo Vélez Ramírez que el domingo sí estará en platea mirando el partido entre el Real Madrid y el Barcelona por la Liga Española. Partido que se va a jugar exactamente el día domingo. Felicitaciones, felicitaciones Leo, compañía de su hijo. Así es. Así es que uno tiene que vivir la vida así, de esa manera tranquila. Y sobre todo una persona que lleva en sus venas el fútbol rotundamente y que ya lo está viviendo también su hijo, Camilo Vélez. Qué bueno también, qué bueno. Que les vaya muy bien y feliz retorno porque le está haciendo una fuerza enorme al blanco blanco de Colombia con el pequeño bache que tuvo, pero él también, como nosotros, estamos con la ilusión absoluta, total, de que va a clasificar el conjunto de la capital caldense. Hoy tenemos unos invitados. Tenemos al presidente de la DIFútbol, Álvaro González Alzate, y vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en una nota muy especial que le hizo el señor Rubén Darío Mondragón Patiño, presente. Y contamos también con la presencia del señor presidente de la Liga Caldense de Fútbol, Fabio Alberto Aristizábal Gómez. Aquí en la ciudad de Manizales, amigos oyentes, se está adelantando una capacitación muy importante, una capacitación que lleva a que la gente que está interesada en todo esto de los avances del fútbol y demás, pues obviamente se orienten y tengan mucha alimentación respecto a los conferenciantes que allí están. Jorge Serna, el Chamo Serna se le dice así, estructuras deportivas. Carlos Alberto El Pisi Restrepo, fútbol con futuro y los prismas de desarrollo. ¿Quién más está en entrenamiento de las etapas de formación? Jairo Garzón. Ayer le decíamos, y antier también cuando hemos presentado estas orientaciones buscando el desarrollo y crecimiento en etapa formativa, que este Jairo Garzón no es el narrador que tuvo RCN. Y Héctor Cárdenas, el proceso metodológico para la construcción del modelo de juego. De eso nos va a hablar acá, presente Fabio Alberto Aristizábal Gómez. No se pierdan un detalle que dice el señor en una pregunta que le hace puntual de las tantas, Rubén Darío Mondragón Patiño. ¿Qué piensa usted del VAR, señor Álvaro González Alzate? Y Álvaro González Alzate, con siempre su voz firme y frentero, les explica, está viviendo la respuesta a él, es lo que se está viviendo actualmente acá en territorio colombiano respecto al VAR. Jorge William, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, hombre?
¿Qué tal, director? Saludo cordial, un abrazo fuerte, saludo para todos. Hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Y estamos muy bien, esto cada día mejor y esta jornada del fútbol profesional colombiano dejando otra vez disparates arbitrales. así, porque es que lo he vivido ayer y ya tengo susto para mañana y ojalá no le metan la mano a esto, pero aquí estamos, mucha información y todo lo que tiene que ver con el blanco blanco.
¿Y qué dice don Rubén Darío Mondragón Patiño? Buenos días, ¿cómo está? Antes de escuchar los titulares, en la voz de don Lucas Salomón Osorio, que está más pendiente sobre todo del clásico, es que el domingo del Real Madrid frente al Barcelona.
Hola Wilmar, buenos días, saludo especial para usted, para los oyentes de los dueños del balón de RCN, Manizales, Caldas, Colombia y el mundo, a través de La Cariñosa. Sí señor, una nota muy importante, unas respuestas claras, contundentes, como caracteriza a don Álvaro González, porque tocamos temas de la Copa América, el Mundial Femenino, hablamos de Manizales y el estadio, hablamos de la Primera C, hablamos del arbitraje, bueno, hablamos de todo con don Álvaro González ayer sobre el mediodía. Y también vamos a hablar de lo que fue el entrenamiento ayer del Once Caldas, la práctica, los movimientos, la nómina y mucho más, aquí en Los Dueños del Balón.
Lucas Salomón Osorio pregunta, para que vaya usted con sus titulares, para usted, ¿es prenda de garantía la presencia del árbitro Carlos Betancur dirigiendo el duelo entre el cuadro Junior y Once Caldas en la cancha del Metropolitano? Buenos días.
Hola Wilmar, saludo cordial para usted y para todas las personas que a esta hora nos escuchan. Carlos Betancur es de los que más dirigen el fútbol profesional colombiano, de los que uno está habituado a ver en la programación, en el listado de árbitros. Diría yo que sí, me la juego por un sí en esta oportunidad.
Compra, ¿cómo es que dice usted?
Le compro a la comisión arbitral la asignación de Carlos
Betancur. La asignación, no el arbitraje.
La asignación.
Pensé que iba a decir que le compraba el arbitraje. Mucho cuidado, la asignación. Bueno, muy bueno. Bala y la aclaración. Ahí les dejamos la noticia de tantas. Carlos Betancur dirige el día sábado, 6 y 10 de la tarde, Junior Once Caldas en el Metropolitano. Árbitro del Valle del Cauca, Carlos Betancur. Titulares.
Un chacal, no te has muerto. Seguiré por mi camino.
Titulares del día en Los Dueños del Balón de RCN.
América de Cali, el gran perjudicado de la fecha 17 al empatar ayer con Deportivo Pasto en el Pascual Guerrero. Los Escarlatas salieron del grupo de los 8 y no podrán perder en los dos partidos que le restan fuera de casa, uno con Santa Fe y otro con el Once Caldas. Independiente Medellín se niega a quedar eliminado de los cuadrangulares finales. Remontada ayer en Tunja para llegar a 25 puntos, pero con la peor diferencia de gol de los aspirantes a clasificar. Once Caldas viaja hoy a Barranquilla para el duelo de mañana ante Junior, 6 y 10 de la tarde. Invitados, estadísticas y todo el previo al estilo de los dueños del balón. En el fútbol internacional, el Liverpool se despidió de la Europa League pese a vencer al Atalanta de visitante en Bérgamo. No alcanzó la anotación de Mohamed Salah al principio del compromiso. Por su parte, John Jader Durán clasificó con el Aston Villa a las semifinales de la Conference League. El jugador colombiano estará presente dentro de los cuatro mejores de esta competición. La selección Colombia femenina sub-20 clasificó a la fase final del sudamericano al golear a la selección de Bolivia. En el fútbol internacional, partidos interesantes este fin de semana. La Premier League con los tres equipos ya enfocados en buscar la punta del campeonato. Hablamos del Manchester City, Arsenal y Liverpool, mientras que en la Liga de España el Real Madrid enfrentará al Barcelona en una nueva edición del Clásico. Y en el ciclismo, la edición 57 de la Vuelta a la Juventud empezará el próximo lunes en Yopal Casanare. Caldas tendrá su equipo y serán en total 191 pedalistas.
Los dueños del balón. Información sólida, equilibrada y completa.
Hoy amanecí con más ganas de trabajar que nunca. No sé por qué. Bueno, señor Fabio Alberto Aristizábal Gómez, presidente de la Liga Caldense de Fútbol, con unos bríos de trabajo. No notan la energía, parece que tenía un poquito cuadro gripal. ¿Cuál cuadro gripal? Vamos para adelante. Tengo unas ganas de trabajar hoy. Bueno, ¿usted cómo le ha ido, distinguido presidente? ¿Cómo está?
Muy buenos días, Wilmar, a todos los compañeros aquí, al Pollo, a nuestro amigo Mondragón.
¡Rubencho!
Lucas Salomón. Aquí Rubén es el nombre fuerte, ¿no?
Sí, pero fuerte de Chinchiná, pero aquí hasta ahí nomás.
Sordo.
Bueno. Muchas gracias, William, por invitarlos y estamos prestos aquí a contarle lo que ustedes quieran del fútbol aficionado.
Mis compañeros le van a preguntar varios puntos y vamos a hablar del Once Caldas, que usted obviamente está más pendiente del equipo que otra, cualquier otra persona, y de todo lo que está sucediendo en el fútbol colombiano. Usted preocupado porque sus técnicos, sus dirigentes y los mismos deportistas, y por qué no periodistas, se vayan llenando de conocimiento. Por eso titula Orientaciones buscando el desarrollo y crecimiento en etapa formativa. Lo hace usted a través de la Liga Caldense de Fútbol como presidente, con unos invitados muy especiales. Cuéntenos la idea como noción y lo que se está desarrollando actualmente en el Hotel Varuna.
Sí, Wilmar, primero pues darle las gracias a la Federación de Fútbol Colombiano y a la DiFútbol en cabeza de Álvaro González Alzate, porque como dice él, que yo soy muy pedigüeño y pido muchas cosas para nuestro departamento de Caldas y en especial para el fútbol aficionado. Y no, ni
dijo otro término.
Ni mandado.
¿Cuál término que dijo
Rubén? Hacer.
Él utilizó un término que contaba en la anécdota, sí. Ya les vamos a decir. Bueno, siga.
Ni mandado a hacer esta capacitación, porque en la asamblea que hicimos en el mes de marzo, la inquietud de muchos presidentes de clubes y entrenadores, viendo cómo la parte formativa en nuestros jugadores aficionados ha ido mermando su evolución, y nos hicimos una autocrítica entre los mismos entrenadores. Y coincidencialmente, hacía ocho días antes de esa asamblea, le había solicitado a Álvaro que nos enviara los técnicos de las selecciones colombias para que miráramos a ver cuál es la problemática y se fijen en el futbolista caldense y vengan y observen a nuestros jugadores y nos digan también qué está pasando. Por eso vinieron todos estos técnicos de Selección Colombia. Es que la calidad, la capacidad y sobre todo la estructura que tiene la Federación Colombiana de Fútbol con estos entrenadores, como es el caso de Carlos El Pizzi Restrepo, que es el director de selecciones de la Federación Colombiana de Fútbol, Héctor Cárdenas, que tuvo una Selección Colombia sub-17 exitosa, que nos hizo gozar mucho con esta Selección Colombia, el cual jugadores que estuvieron en ella ya están inclusive en Europa. El mismo Chamo Serna, que ha sido un formador desde hace muchos años en el fútbol colombiano, y Jairo Guzmán, Jorge Guzmán, que es otro preparador físico excelente. Entonces, a raíz de esto, nos mandaron estas personas, hicimos la convocatoria y para sorpresa nuestra llegaron 120 personas, entrenadores, con una gran satisfacción porque hay entrenadores y monitores de municipios como Pensilvania, Samaná, La Dorada, Marquetalia, Neira, Salamina, Aranzazu, Anserma, Chinchiná, Villa María, Marmato, Dorada. Entonces estamos muy contentos porque tuvo una gran acogida y vemos que todos estos entrenadores están muy complacidos con lo que han escuchado por parte de nuestros entrenadores de las selecciones Colombia.
El señor Álvaro González Alzate en una anécdota manifestaba que este hombre cada que se reúne con él le pide algo y hablaba del papá. La otra vez con un problema de una llanta y demás, y lo llama Frenillo.
Y un sobrino.
No, es Frenillo, papá. Ese es el término. Porque me mira así. Pregúntele que por qué Frenillo, no me tira mal.
Que tiene que ponerme Frenillo cada que me vea a mí para que no le pida tantas cosas.
Que dice, pide.
Pero le tiene que preguntarle a Álvaro la anécdota del Frenillo con el papá y una persona.
Un sobrino.
Había hecho un estruendo absoluto, había acabado con toda una rueda que se soltó, acabó con la ventana, con la puerta, se llevó un transeúnte, se llevó todo.
Hasta el vecino lo afectó.
Y después va ahí en medio de eso le va. Fue y le pidió cosas.
Pedigüeño, pues, pedigüeño.
Así es, pero en bien del fútbol aficionado y gracias a Dios tenemos acogida con Álvaro, que es un hombre que quiere mucho el departamento y quiere mucho al deportista caldense.
Bueno, señores, ahí está nuestro invitado para también, pasamos con lo del once también, pasamos con Álvaro, tenemos todo acá en los dueños del balón.
Más que los nombres invitados, presidente, temas que le están inyectando a todos los asistentes. ¿Cuáles son?
Pues trabajando todo casi en parte formativa y en lo que es la parte del juego. Son temas como el fútbol con futuro y los primas de desarrollo. Proceso metodológico para la construcción del modelo de juego, que lo dijo Héctor Cárdenas. Entrenamiento en las etapas de formación, que lo dijo Jairo Garzón. Y ahora toda esta mañana, pues a las 8 de la mañana, ya están en la cancha Luis Fernando Montoya haciendo prácticas sobre lo que se ha hablado. Y hablará Jorge Serna a las 10:30 de la mañana en Talento Sudamericano. Va a mirar cómo es el tema del jugador sudamericano. A las 2 de la tarde vamos a tener una gran charla con Patricia Arango sobre hidratación en el deporte. y a las 2:30 Colanta nos va a hacer una gran presentación sobre productos que le sirven en la parte de hidratación y de nutrición para los deportistas. Y va a rematar con estructuras deportivas Jorge El Chamo Serna. Estos son unos temas muy importantes, muy interesantes, y a las 4:30 entregaremos la certificación de que asistieron a este evento, y va a estar firmada esta certificación para que la guarden como recuerdo de que han obtenido más capacitación y han incrementado su parte formativa los entrenadores, y así le puedan contar y transmitir todas estas experiencias a nuestros deportistas del fútbol aficionado en las categorías inferiores.
Presidente, hoy más que hace unos años, desde que usted lleva en la liga, ¿se está preocupando más la gente por educarse, por llenarse de conocimientos para poderlos brindar a los jugadores, a todos los que los rodean?
Todos nos hemos encontrado con una gran sorpresa de que los últimos años, de parte de la Federación, la DIFútbol y la misma liga, hemos incrementado notablemente todo lo que es la parte de capacitación. Y tuvimos, digamos que un año de receso en la práctica, que fue la pandemia, pero fue un año o 7 meses de un incremento en la parte de capacitación y adquirieron muchos conocimientos, porque la verdad, como para tratar de hacer algo diferente y no estancarse, se hicieron demasiadas capacitaciones. Pero no olvidemos que en los últimos años se han capacitado más o menos 8,000 entrenadores en el país en temas de la licencia C, A y B por parte de la DIFútbol, que esto es importantísimo. En Caldas hemos hecho algo así como 6-7 capacitaciones de licencia C. Creemos que ya van a estar casi todos nuestros entrenadores con la licencia C. Es más, y lo hablábamos ayer con Álvaro y con los entrenadores de las elecciones, hay la posibilidad de que se realice, no sé si una licencia D o algo que le dé una certificación a los entrenadores que toda la vida han trabajado en el fútbol y que por las circunstancias nunca sacaron su bachillerato, y una de las exigencias es que sean bachilleres. Entonces hay que decir, hombre, esta gente no se puede dejar tirada, hay que hacerle una capacitación, entregarle una licencia, así sea nomás para que dirijan a nivel local y no puedan dirigir a nivel nacional, pero darles ese premio, y en eso se viene capacitando y se va a continuar capacitando.
Presidente, con los buenos días. Hay un tema que hoy en día es de palpitante actualidad. A las 3 de la tarde, en cabeza del profesor Jorge El Chamo Serna, se va a tocar el tema estructuras deportivas. ¿Esto hoy día es tan importante como el mismo balón en el fútbol?
Claro, así es. Es que si uno no está organizado, no tiene una buena estructura, no puede lograr un buen desarrollo. Y esas estructuras vienen que los equipos deben de tener. Nuestras selecciones Caldas, dentro de las capacidades económicas que tenemos, manejamos una estructura. Y usted ve que hay selecciones Caldas donde tiene el técnico, el asistente, el entrenador de arqueros, entrenador de delanteros, tenemos el fisioterapeuta, tenemos el preparador físico, tenemos el delegado. O sea, que se van montando todas esas estructuras en los equipos, en los clubes, y lo mismo la tienen que tener todas las organizaciones de los clubes a nivel local. Y usted ve clubes como Manizales Fútbol Club, como Atlético Manizales, como Formadores, Fortaleza, varios clubes aquí que son muy organizados y ya van teniendo esas estructuras en la parte formativa, entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas. Entonces le van dando esas garantías a los deportistas para que se vayan formando mejor.
Presidente, hoy es la clausura, ¿no?
4:30 de la tarde, vamos a estar con el presidente de la DIFútbol. Si Dios quiere, vamos a invitarlos a ustedes todos que nos acompañen, y creemos que la gente va a terminar muy contenta, y a las 4:30 logramos otro éxito gracias a la Federación, a la DIFútbol y a todos los patrocinadores y a los entrenadores que vinieron para lograr que esta capacitación salga con mucho éxito.
O sea, ¿usted está trabajando?
Siempre he trabajado, y tengo que agradecerle también a los directores técnicos, a Carlos El Pizzi Restrepo, que llega y se siente feliz aquí en la ciudad de Manizales, porque pues sus inicios como técnico los tuvo aquí en el año 93. 92. En 92 vino aquí entrenador, donde le tocó jugadores como Oscar Córdoba, Asprilla, Abonía, Luis Manuel Quiñones, Sergio Santínez, tuvo el Micio Suárez, el Flaco Rodríguez, Fabián Martínez. Tenía dos laterales, uno era Néstor Ortiz, que era un hombre que salía por esa punta y no lo alcanzaba nadie, y por la otra era Robeiro Moreno.
Seferino Peña.
Y un central que, lástima terminar como terminó, que fue nuestro amigo Osvaldo Santoya. Entonces, guarda muchos recuerdos, vive muy contento, además tuvo 2 años y medio, 3 años, cuando eso del estadio lo demolieron y volvieron y lo construyeron, y íbamos en caravanas a Río Sucio a ver jugar el Once Caldas, y él vive muy contento. Ayer inclusive estuvo con Víctor Eduardo Pérez, que era el presidente del Once Caldas en su época, el chamo pues que es de acá de nuestro departamento, Héctor Cárdenas, que le gusta mucho venir por estos lados. Pero la verdad nos sentimos muy complacidos, muy contentos con esta capacitación que pudimos lograr gracias a la DIFútbol y a Álvaro González.
¿Por qué esa risita del director cuando le habla de que está trabajando?
Pues mantengo trabajando, yo llevo...
Hoy, me quedó la duda. Años,
no, siempre he trabajado.
¿Usted está
hoy
de acuerdo?
Está trabajando.
Hoy
está,
estoy trabajando.
¿Usted está de acuerdo con esto que me envía nuestro narrador, don Eduardo, como le dice cariñosamente Fabián Giraldo Trejos, el... dueño del Palo Grande,
el patrón.
Patrón, yo trabajo el viernes y marcho el domingo.
Ah, eso es, hay que seguir trabajando todos los días.
No, venga, ¿está de acuerdo con esa frase o no?
Claro, totalmente.
Ah, correcto.
Totalmente.
Sin más explicaciones, distinguido, para que usted es un dirigente y todas esas cosas. Usted sabe que eso, hay susceptibilidades y todo. ¿Usted está de acuerdo con esta frase, don Jorge William? Yo trabajo el viernes y marcho el domingo, la acaba de enviar Carlos Eduardo Río López.
No solo de acuerdo, es la realidad. Hoy estoy trabajando y voy a marchar el domingo.
¿Y usted qué dice, don Lucas Salomón Osorio?
Coincido y adhiero.
¿Y usted qué dice, don Ruencho?
Trabajo todos los días de mi vida, si es posible.
No, pero ¿adhiere a la frase o no?
Pues decir marcho el domingo, porque la verdad no sé. Ay, la frase que envía Carlos Eduardo, pues hombre, muy acertada para el momento, sí.
Usted sabe que en la vida siempre hay...
excepciones.
Excepciones a la regla. Hay gente que es como una veleta. Entonces,
una veleta.
¿Cómo es una veleta en el mar? Las olas, y cuando llegan a puerto, son felices, son los primeros que se bajan.
Ah, pero oiga, usted sabe.
¿Usted qué dice, Carlos Emilio? Yo trabajo el viernes y marcho el domingo. Frase enviada por Carlos Eduardo Río López.
Director, buenos días. Estoy trabajando el viernes y el domingo, 9 de la mañana, Cable Plaza, nos vemos.
Perfecto, muy bien. Vamos a mensajes en Los Dueños del Balón de RCN, el programa que le gusta a la gente.
Los Dueños del Balón. La verdad por encima de todo.
Ayer el equipo Once Caldas abrió la puerta a medios de comunicación para que miraran la práctica de cara al juego de mañana o 6 y 10 de la tarde frente a Junior de Barranquilla. Don Rubén Darío Mondragón Patiño, conclusiones de esa práctica.
Allá el técnico Hernán Darío Herrera hizo 3 variantes en la nómina principal, de entrada, 3 cambios. La práctica tuvo 2 tiempos más o menos de 35 minutos. Las variantes, básicamente, 2 en defensa, 1 en la mitad. Pues quedan algunas dudas después del entrenamiento si va a utilizar realmente esas variantes o hoy, en la mañana, hace otro movimiento para definir la nómina principal.
Perfecto. ¿Qué dice don Jorge William Sánchez Gallego? ¿Qué conclusiones sacó de esa práctica?
Que el técnico Hernán Darío Herrera todavía sigue con dudas en la parte defensiva. No ha podido encontrar un 4 de fondo. En todos los partidos ha estado cambiando. El único que se ha mantenido y tiene mayor número de actuaciones es Juan David Cuesta. De resto, los centrales, el lateral izquierdo. Le decíamos a Jorge Cardona, le traen laterales izquierdos y terminó usted de titular. Y eso es lo que acontece. O sea que muchas dudas en lo defensivo y donde está la dificultad, que es lo ofensivo, no hay de dónde echar mano.
Perfecto.
Y me gusta ese 2 que va a implementar mañana.
Bueno, señor, usted, don Lucas Salomón Osorio, conclusiones de la práctica.
Defensa joven y que el chip se va a cambiar. ¿Por qué? Porque si usted mete a Cardona como lateral izquierdo, tiene a Palacio de Valencia, y en el medio campo mete a Rojas y a los García, es porque va a tratar de hacer algo diferente en este partido. A ver si le sale, debido a que trae 2 derrotas por liga y 1 por copa.
Bueno, presentando el programa yo les dije que vine hoy con más ganas de trabajar que nunca. De por sí mis compañeros siempre me dicen, ¿cómo estaría el equipo? ¿Cómo formaría? ¿Cómo es que dice usted? ¿Papel y lápiz?
Papel y lápiz.
Bueno, señor. Formación,
dale, pues, apunten, pues.
Formación titular, para demostrarle que vinimos con las ganas de trabajar hoy. Y todos los días, pero como, no sé, como ganas, averigüé muchas cosas. Ezequiel Mastrolía en la puerta. Va a jugar con un 4-3-1-2. Juan David Cuesta, lateral derecho. Jorge Luis Cardona, lateral izquierdo. Centrales, Sergio Palacios en compañía de Stalin Valencia. La línea de 3, Iván Rojas, Mateo García y Alejandro García. El enganche, Billy Arce. Los atacantes, Dairo Moreno y Gustavo Torres. Dirige Carlos Betancur, suplentes del Once Caldas. Esteban Gallego para la portería. Jonathan Murillo, defensa.
Heider Riquet, defensa. Juan Pablo Patiño, lateral izquierdo. Esteban Beltrán, que es un volante. Ratón Echeverry, que es lateral o un extremo.
Quiñones. Ratón Quiñones.
¿Yo qué dije? ¿Ratón Echeverry?
Echeverry.
Ratón Echeverry. Uy, me estoy...
¿Quién es el Ratón Echeverry?
No, también hay un Ratón Echeverry, sí. Ratón Quiñones. Ratón Quiñones y Santiago Cubides. Esos son los 18 jugadores guerreros que van a jugar mañana frente al cuadro Junior de Barranquilla. Titulares y suplentes, 18 guerreros.
No,
los queremos...
no le escuché. ¿Santiago Mera está?
No, no está. Ninguno de los jóvenes.
O sea, que va a poner un central de 20 años, uno de 18.
Permítame, yo termino, le repito por los suplentes. No me dijo, pues, que usted iba a bajar es que papel y la...
Es que está leyendo muy rápido, para que...
Es que está muy lento copiando también.
Ah, sí, sí, así es muy difícil.
Como
bueno, Esteban...
Acomodado.
Esteban Gallego, portero. Jonathan Murillo, defensa. Pues, Heider Riquet con doble T, defensa. Juan Pablo Patiño, lateral. Esteban Beltrán, volante de segunda línea. Ratón Quiñones, Borre Echeverry Wilmer, no saco eso. Ratón Quiñones, extremo o lateral. Y Santiago Cubides. Y esta noticia más. El Once Caldas pidió veedor para ese partido.
Veedor,
sí.
No bebedor.
Con doble E, veedor.
Veedor. ¿Por qué hacen ustedes esa aclaración? No lo entiendo. ¿Por qué la hacen? No, explíqueme, hombre, que es que yo últimamente me estoy volviendo que no entiendo.
No, por lo... Pues, de pronto la gente confunde el bebedor con el veedor.
Con base a esto, Luis Arturo Henao publicó jugadas polémicas que se decidieron al final a favor del cuadro Junior de Barranquilla en los últimos meses. Gol de Vaca a Pereira. Sí, señor. Sí, señor. Y no dijo nada. Gol anulado a Daniel Torres en la final ante el Medellín.
Sí.
¿Ah? Gol anulado a Universitario, precedida de una mano de Peña. Uh-huh. ¿Ah? ¿Sí? Y penal en la Superliga en Barranquilla contra Millonarios. Y la diadora de Vaca, que le muestran la roja, porque era roja, y se la cambia el árbitro por amarilla después de ver el VAR. Entonces, por eso el Once Caldas pidió un veedor para el duelo entre Once Caldas y Junior con la dirección arbitral de Carlos Betancourt.
Y tres patadas voladoras de Karatedo de Peña, que ha meritado expulsiones y le aguantan.
Mensajes, si es tan amable, y seguimos en los dueños del balón de RCN. Ya tenemos listo a don Álvaro González Alzate.
Los dueños del balón. Información sólida, equilibrada y completa.
Siéntate, tranquilízate. Al fin ya estás aquí. ¿Qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Desconocido que te ha escrito un verso y te dibujo la luna en un trozo de papel.
8 de la mañana con 39 minutos. Se le olvidó al presidente Fabio Alberto Alizalo Gómez, que es representante de la Conmebol, anunciar que la próxima semana va para Chichichi. ¿Qué partido le toca, señor delegado de Conmebol?
Me toca estar el partido Huachipato de Chile contra The Strongers de Bolivia en Libertadores.
¿En Libertadores? ¿En qué parte?
Pues por Concepción, Chile, en la parte sur de Chile.
Pregúntele a Rubén Chávez si nos...
Ah, sí, Rubén.
Una horita de vuelo de Santiago a Concepción.
Perfecto, muy bien. Lo bueno de ese viaje es que mucha gente dice muy cansón, pero es que a uno, por ejemplo, si usted va hasta Santiago de Chile, no le pagan sino unos viáticos, pero si se extiende, le pagan más viáticos. Entonces eso ayuda mucho. Eso no hay ningún problema.
Eso
no hay ningún problema.
Eso
no, eso en ese problema.
Huachipato, el líder del grupo.
¿Qué va a decir, señor?
No, que yo creo que el 11 va a clasificar, si Dios quiere.
La tiró al segundo palo.
Muchas gracias. Muy amable. Ayer, Rubén Darío Mondragón Patiño abordó al presidente de DiFútbol y vicepresidente de la Federación Colombiana, Álvaro González Alzate. Don Álvaro siempre será noticia. Es una persona que habla sin tapujos. No se pone ninguna mordaza ni se acomoda. Él, como dice las cosas, pues obviamente coherentemente, tampoco locamente, pues que yo me ocurre, vea, tírese entonces por este piso y todo. No, coherentemente, cosas coherentes. Y en las que puntualmente uno está de acuerdo con él. Hay muchas preguntas, pero hay una de del VAR para que se den cuenta de lo que está viviendo hoy actualmente con la respuesta del señor Álvaro González Alzate. Don Rubencho, lo escuchamos.
Bueno, don Álvaro González Alzate ayer en la orientación buscando el desarrollo y crecimiento en etapa formativa que organizó la Liga Condifútbol, pero lo encontramos y hablamos con él de todos estos temas, de la ciudad, del Palo Grande, de la Copa América, el Mundial Femenino, del arbitraje y de la Primera C.
Bueno, realmente uno detrás del fútbol, uno visita todas las ciudades y no solamente la capacitación, sino el desarrollo en sí, logístico, tecnológico, competitivo del fútbol nacional y del fútbol departamental. Eso me trae a Manizales hoy. Mucha expectativa porque no solamente por el desarrollo que estamos mostrando hoy técnicamente con el equipo del profesor Lorenzo, sino porque ya tenemos la experiencia de la Copa Centenario que jugamos también en Estados Unidos. No tenía nada que envidiarle un mundial y me imagino que lo que van a hacer ahora en Estados Unidos va a ser muy superior a lo que ya hubo en época anterior.
Feliz el país, feliz la federación, feliz todos con Néstor Lorenzo y esta nueva etapa de la Selección Colombia.
Está jugando bien, tampoco podemos creer que es un dios, pero está jugando bien, ha hecho un buen equipo, lo estamos respaldando totalmente, está mostrando resultados y así vamos a continuar. Porque de la misma manera que en el fútbol, como te suben, y eso lo conoce usted más que yo como periodista, como te suben te bajan. Inclusive te dan más duro cuando te bajan que cuando te ensalzan. Entonces, en eso tenemos que estar siempre tranquilos y a conciencia de que es un juego. Sí, señor, ya hemos hecho campeonatos mundiales muy bien organizados por parte de la Federación Anfitriona Colombia. Y yo creo que ahora, en esta categoría femenina, que es primera vez que lo hacemos, vamos a superar todos los posibles errores que cometimos en los mundiales pasados o en los eventos internacionales pasados.
Don Álvaro, ¿no podemos dar por fuera el tema local, el fútbol colombiano, el arbitraje? ¿Cómo lo observan o lo analizan ustedes desde la parte dirigencial?
Bueno, el arbitraje, desde hace mucho tiempo yo vengo pregonando de que no marcha bien, hay que reconocer. Si usted le pregunta a cualquier dirigente de la comisión arbitral cómo está el arbitraje, pues le dice que bien. Si usted le pide una calificación, por lo menos del partido último que tuvo trascendencia nacional por supuestos errores arbitrales, el que lo nombró va a justificar y va a decir que bien. Porque es que cuando el que nombra es el mismo que califica, apaga y vámonos. El arbitraje colombiano merece una revisión y yo creo que hacer una cirugía muy detallada allí. Porque hay cosas en la parte administrativa que no funcionan bien y que lógicamente lo administrativo, si no funciona, lo técnico se daña. Entonces yo pienso que vale la pena que tomemos conciencia de eso y hagamos una revisión no solamente a nivel del arbitraje, sino también de la categorización de fútbol profesional colombiano.
La herramienta del VAR, ¿se está manejando bien en Colombia? ¿Qué está pasando?
La herramienta del VAR es una buena funcionabilidad para que el arbitraje tenga apoyo. Usted sabe que se demoraron más de 100 años para tratar de hacer alguna modificación que tuviera que ver con ese tema. Hubo más de 80 años que transcurrieron para poder que se tuviera un apoyo externo a los árbitros que están dentro del terreno de juego para cumplir su misión. Pero hay errores, como lo hay en todas partes. A mí me parece que si la herramienta del VAR se va a ambientar y se hace la inversión económica que se hace en cada partido y en cada competencia para que eso funcione, debería hacerle más poder. Hoy por hoy, como está el VAR solamente sirve de emitir conceptos y recomendaciones al árbitro, que en últimas es el que toma la decisión final. Me parece a mí, con todo respeto, que no debería ser así, porque si usted está tranquilo sentado en una pantalla con 26 cámaras, con 8 asesores, que son 16 ojos observando, analizando, cámara lenta, devuelva, congele, y que esas personas allí no puedan analizar más concretamente la decisión que toma el árbitro y decidir de manera definitiva, estamos equivocados. Porque nada me gano yo con revisar toda esa tecnología, que hoy es la que manda, y solamente a usted lo puedo recomendar. y usted que fue el que motivó la revisión es el que toma la última decisión. Y yo le digo a usted que en cámaras no hubo penalti y usted considera que sí hubo penalti, entonces yo para qué hago mi trabajo tecnológico. Me parece que es un error. Me parece a mí que si el VAR lo van a utilizar como se pensó en primera instancia, es para que tome la última decisión y corrija, oígase bien, corrija los errores que el árbitro cometió en el terreno de juego. Por ahora, como está establecido, no me parece que sea tan oportuno. Lo que hace es causar más polémica,
sí,
mucha más polémica, por una y por otro lado. Se dice que también ha habido problemas internos en el manejo del VAR en todo el mundo.
Don Álvaro, usted, tema local que es tan importante. En Manizales extrañamos mucho los eventos internacionales. Ha anunciado el alcalde de la ciudad una refacción total para el Paro Grande. Las luminarias, el techo, bueno, prácticamente volver, no sé si volverlo a hacer, pero acondicionarlo para eventos internacionales. ¿Le hace falta esto a Manizales y lo ven así ustedes también desde Bogotá?
Bueno, no tanto, tanto, porque aquí hemos tenido eventos internacionales muy bien organizados en ese escenario deportivo. Me parece a mí que le ha faltado permanentemente un buen mantenimiento, una buena adecuación y sobre todo tecnológicamente irlo ambientando en redes internas lo que se requiere para un evento internacional. Me parece a mí muy importante la iniciativa del alcalde de volver a traer eventos internacionales acá. Tuvimos un traspiés en el periodo pasado en la alcaldía de Manizales, lamentablemente, que lógicamente buscó que hubiera un marginamiento no solamente a nivel competitivo, sino a nivel dirigencial. Pero con el doctor Rojas hay buenos ánimos por trabajar. Algunos concejales importantes de este de Manizales quieren apoyar. Y nosotros sí vemos interés en las autoridades gubernamentales por promover el fútbol y eventos internacionales. Nosotros como dirigentes deportivos lo vamos a apoyar, lo vamos a hacer. Además, con mucha alegría, porque pues, no somos pues de acá.
Don Álvaro, para finalizar, la primera C, esta nueva era, la primera C, ¿se sigue el tema famoso aquel de que no hay ascenso de la C a la B? ¿Eso se queda ahí? ¿Se va a manejar así siempre?
Pero aparentemente la gente quisiera, los interesados, entre comillas, quisieran que eso se quedara ahí, pero eso no se puede quedar ahí. Colombia no puede estar atrasada en ese sentido y Colombia no puede ser la única liga profesional en el Sudamérica que no tiene ascenso y descenso como mínimo en tres categorías, mínimo. Y máximo, estableciéndose y conociéndose que la primera C en Colombia es un campeonato muy bien desarrollado. Y que cualquier equipo de la primera C que participa en ese campeonato, en el que no haya ascenso y descenso, puede competir con lujo de detalles en la rama profesional. Y yo tengo ejemplos, 4 o 5 equipos que salieron de la primera C y que fueron los modelos para que esos mismos equipos estuvieran en el campeonato profesional, inclusive en la A. Y fueron motivación para que ciudades como Pasto, como Neiva, como algunos de Bogotá, sacaran equipos profesionales y que hoy están a nivel profesional. Lo que quiere decir que el proyecto es bueno. Hay que buscar que se tome conciencia individualmente y personalmente, voluntariamente, de que eso es una necesidad sentida para el fútbol nacional.
Un grupo con experiencia y trayectoria.
Jorge William Sánchez Gallego. Datos del equipo Once Caldas y Junior de Barranquilla. Perdón, antes, don Ramón Giraldo con el pataleo y todo, la junta, qué ese, qué gallo, qué por qué gallo. Y coincidencialmente, mire cómo son las cosas, Gallo le ha dirigido 2 partidos al Medellín y los 2 los ha ganado el Medellín, don Raúl. Vamos con la de novedades de Junior y Once Caldas.
Esa de Gallo, de 31 partidos le ha dirigido al Medellín. Y solamente ha perdido 3 veces.
Pero este año está hablando de usted.
Sí, no, pero 31 en el acumulado. Ah, es que joden por joder. 5 partidos recientes del Once Caldas visitando al Junior. 2 victorias del Once Caldas, 1 empate y 2 del Junior. O sea que tendencia, igualdad.
Igualdad.
Según eso. Y hay 6 equipos por 3 casillas para ir peleando este fin de semana.
18 guerreros que van a Barranquilla con el propósito de sacar un elegante resultado frente a Junior. ¿Y uno de ellos es quién?
Jorge Cardona, lateral por el corredor izquierdo, quien reaparecería frente al equipo Ñero.
Hola, buenos días, un saludo muy especial. No, yo creo que es un partido demasiado importante para nosotros. Es un rival muy complicado, un buen campo para jugar al fútbol. Creo que nosotros tenemos que ir a imponer condiciones y hacernos fuerte en lo que nos ha dado resultado a nosotros, que es, digámoslo así, defendernos con siendo bien sólidos. Entonces yo creo que tenemos que ser muy responsables a la hora de atacar y defender. No, en realidad que muy contento, muy feliz. Obviamente sabemos lo que sucedió, que pasé por un momento demasiado difícil, pero creo que Dios me ayudó a salir adelante y Dios permite hacer las cosas de la mejor manera y estar al 100%.
Bueno, Jorge, cancha amplia, difícil rival, buen partido, ¿no?
Sí, sí, se sabe que es una cancha muy bonita, es la sede de la selección. Entonces creo que va a ser un lindo espectáculo. Dios permita, nos podamos mostrar los tres puntos, que gracias a Dios nos ha ido muy bien en esa ciudad.
¿Cómo está la tabla de posiciones? Y fecha 18, ¿no? Es fecha 18.
Hoy termina 17.
Y hoy termina la 17. Pero hablemos de la 18.
La fecha 18 comenzará el día de mañana. Sí. Donde se enfrentará Deportivo Pereira ante Millonarios, 4 de la tarde.
Sí.
Junior Once Caldas a las 6:10. Y Alianza Fútbol Club ante Jaguares. Ese Alianza y Jaguares no dice nada en cuanto a la clasificación a los cuadrangulares.
¿La fecha 18 no comienza hoy? Yo creo que sí.
No, comienza mañana porque el día de hoy es jornada 17 entre Bucaramanga y Chicó.
Ah, y termina, sí, correcto.
Partido vale, también vale. Sin incidencia.
Vale, vale, el domingo, partido sabroso. Uh-huh. Santa Fe América, 2 de la tarde. Deportivo Cali Envigado. Por tema del descenso, a las 4:10, a las 6:20, Medellín Nacional, y a las 8:30, Tolima Patriota. Ya el lunes hay también programación, pero de eso podemos hablar el mencionado día. La tabla de posiciones, Tolima primero 35, Bucaramanga 32, Santa Fe 31, Deportivo Pereira 31, hasta ahí los clasificados. Equidad 30, también clasificado en la quinta posición. Sexto el 11:28, séptimo Millonarios 25, octavo Junior 25, llegó Medellín con su victoria de ayer a 25, América se quedó con 24 y creo que Fortaleza ya no tiene posibilidades con 23.
Perfecto. Escuchando a don Álvaro González Alzate, dos reflexiones, de muchas de las que siempre menciona. La primera, el que nombra es el que califica. Así es muy bravo.
No, muy difícil.
Eso es refiriéndose a Imer Machado. Es que el que nombra, lo nombra él, y él es el que los califica. ¿Oh?
Pues muy fácil. Oh.
Bueno, y la otra, ¿para qué la herramienta del VAR? Si el VAR llama a Wilmar Roldán en Pasto y le dice, señor, ese man metió la mano, es una mano inmensa, grande, dimensional como este estadio, eso hay que calificarlo con tiro penal. El VAR Roldán, ahí con su displicencia, ¿quién me estará hablando ahí del VAR? ¿Quién será el del VAR? Y le preguntan a no sé qué, ¿es qué? Todas las manos en el área no son penal. Y no dio penal. Entonces, ¿para qué el VAR? Entonces, ¿para qué el VAR? Eso es lo que dice el señor Álvaro González Alzate. Porque los árbitros terminan haciendo lo que les da la gana. Y pasan por encima esa herramienta tan importante, fija, después de 70 televisores, toda esa serie de cosas que dijo don Álvaro, que es verdad, que se las observa cuadro a cuadro, línea a línea, y no da pena. Hay para que se den cuenta, amigos, lo que es el VAR. Ah, en este país hay cosas muy horribles. Nos vamos, muchas gracias, amigos oyentes, por estar con nosotros en Los Dueños del Balón de RCN. Nos encontramos mañana sábado en la transmisión de RCN Radio 1060, un día lleno de fútbol, con Los Dueños del Balón y el juego, Once Caldas frente a Junior. 11 guerreros que van a buscar esa calificación y esa clasificación como lo merece el blanco blanco de Colombia. Chao, que estén muy bien.